Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se está acortando el tiempo para prevenir los efectos a largo plazo del cambio climático global. El Acuerdo de París de 2015 fue un comienzo en la dirección correcta, instando a sus casi 200 países signatarios a limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, comparado con los niveles preindustriales. La idea es limitar las emisiones de los niveles de carbono. Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden inmediatamente tomó medidas para que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París. Pero París no lo puede hacer solo, dijo el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. Y no estamos haciendo todo lo que se propuso hacer en París. Este es el momento en que los países, los gobiernos de sentido común, las personas se unan y hagan el trabajo. A principios de marzo, el enviado presidencial especial Kerry y los representantes de la Unión Europea, junto a los representantes del Reino Unido, se reunieron en Londres, Bruselas y París para renovar su alianza y trabajar en estrecha colaboración para frenar a la crisis climática. Los tres grupos se comprometieron a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050 y resolvieron ayudar a los países más vulnerables del mundo a adaptarse y responder a los impactos climáticos. No hay mejores socios que nuestros amigos aquí en Europa y la Unión Europea, dijo el enviado especial John Kerry. Es importante para nosotros alinearnos ahora, porque ningún país puede resolver esta crisis solo. Se necesitarán todos los países y serán más que los gobiernos de estos países. Se necesitará la sociedad civil de nuestros estados, comunidades y nuestras naciones, y se llevará al sector privado, que es algo importante. Abordando el cambio climático es una propuesta costosa, dijo el enviado presidencial especial John Kerry, pero invirtiendo en una economía limpia crea empleos y ahorra dinero a los países. Cada uno de los análisis económicos lo deja claro. Es más caro para nuestros ciudadanos si no responden. Al mismo tiempo, también es un momento para la mayor oportunidad que hemos tenido desde quizás la Revolución Industrial, para construir algo mejor, para renovarnos en nuestras economías, que es un momento económicamente extraordinario, donde habrá nuevos productos, nuevas tecnologías. Sea la captura de carbono o el almacenamiento en baterías o el combustible de hidrógeno que lideran la lista. Esas son las soluciones a la crisis que enfrentamos. El sentido común dicta que este es el momento, dijo el enviado presidencial especial John Kerry. Podemos hacerlo. Tenemos muchas de las tecnologías necesarias y muchos, muchos países que lo están trabajando. Hay empresas que están laborando de forma ardua para desarrollar las tecnologías necesarias. Esto se puede hacer.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio, digo yo, de Arcoíris. Gracias por su sintonía este y todas las semanas y espero que se estén cuidando, manteniéndose ustedes, sus familias, sus amistades sanos y salvos. Tomen precaución, pónganse el nasobuco, la mascarilla, muy importante. Nuestro primer invitado esta tarde ha estado en nuestro show varias veces, amigo personal mío, líder comunitario nacionalmente e internacional, líder LGBTI. Con nosotros, Tony Lima. Tony, gusto de tenerte en el programa de nuevo.
Para mí, mi hermano, gracias por tenerme hoy día contigo. Oye, y eso de cineasta cubanoamericano me fascina.
Te gusta, ¿no? El cineasta siniestro. ¿Qué te parece?
Eso de ser parte de tu nombre en todo momento.
Permanente. Tony, vamos a hablar un poquito de lo que es la terapia de conversión. Que suena como un término muy científico, pero aparte de ser, en mi opinión, una táctica de tortura, no creo que tiene mucho científico, ¿no? Lo que explícanos, ¿qué exactamente es terapia de conversión?
Bueno, ese tipo de terapia, como le dicen, pero no tiene nada de tener beneficio terapéutico para nadie, es cuando un psiquiatra o psicólogo trabajan para tratar de quitarle a un joven, usualmente esto se le hace a los niños y a los jovencitos, de que sean gay, lesbiana, bisexual o transgénero.
Oh, wow.
Y eso tiene...
¿Y cómo quitan esto, Tony? ¿Cómo?
Eso es parte de lo chistoso de la situación, Joe.
Pero no tiene nada chistoso, es macabro.
No, claro que sí, porque no hay manera de poder quitar lo que uno es auténticamente y como uno nace, ¿verdad? Uh-huh. Y están de acuerdo organizaciones de salud como la Organización Mundial de Salud y todas las organizaciones que hablan de la salud en todo el mundo están de acuerdo que la terapia de conversión no existe,
Fíjate que yo busqué, yo me tomé la tarea en preproducción de buscar si había una organización que no fuese religiosa, de paso, claro, legítima, científica, que auspiciara o promoviera la terapia de conversión para homosexuales. No encontré una, increíble.
Para nada, es que no existen. Al contrario, este tipo de terapia, y estamos usando la palabra...
Sí, muy liberalmente, sí,
terapia. Muy liberalmente, lo que hace es que usualmente... da depresión, muchas veces los jovencitos se suicidan.
Ay, qué lindo.
Cuando son parte de este tipo de terapia. Y aquí en el sur de la Florida, bueno, y en todo el estado, yo he trabajado con un grupo de personas por los últimos 5 años para poner paros de este tipo de terapia por todo el estado. Y también es algo que se está haciendo por todo el país.
Y tú lo dijiste, la tasa, el número de suicidios es alarmante, de personas que se han sometido a este tipo de terapia. Y no dejo de pensar, ¿no?, lo cruel que es esto, porque en muchas instancias son niños o niñas que son sometidos a esto por sus padres o por cualquier otro familiar. Y no tienen opción, ¿no?
Entonces, claro, y muchas veces por también los líderes religiosos, por los sacerdotes, que si estas personas están asistiendo a una iglesia regularmente, dan este tipo de convencen a los padres que lleven a sus hijos a ver un psiquiatra o un psicólogo que pueda hacer esto. Y es sumamente problemático. Y lo que está pasando ahora, este tema está surgiendo de nuevo, porque ya existen paros por todo el estado de la Florida, ¿verdad? Como te estaba explicando. Pero lo que está pasando, hay jueces conservadores que estuvieron puestos en las cortes por Trump, uh-huh, que ahora están tratando de quitar estos tipos de paros. Y últimamente aquí en la Florida, en el condado de Palm Beach, hubo una reversión de un paro y ahora... por todas las ciudades de aquí del estado de la Florida, estamos viendo que hay nuevas demandas puestas por personas que quieren que sigan los paros contra esta terapia de conversión para tratar de parar, de que se sigan reversando, ¿no? Si se entiende lo que... Oye, el español lo dice, me está yendo completamente.
Está bien, Tony, está bien. Eres Cervantes. Fíjate.
Cervantes, ay, gracias. Eso
Cervantes,
que tú me quieres mucho.
Cervantes. Mira, Cervantes, una observación, ¿no? Una cosa es las creencias personales o religiosas de una persona. Nosotros, porque defendemos derechos, defendemos las creencias de las personas. Pero otra cosa es este tipo de terapia, entre comillas, que se ha comprobado científicamente por la comunidad psicológica y psiquiátrica, que hace daño. Entonces yo no tengo problema con las creencias de las personas, aunque sean diamétricamente opuestas a las mías. Yo creo que para eso se hicieron los colores, ¿no? Para que haya para que exista diversidad de opinión. De eso se trata. Pero inclusive las personas, me acuerdo a la señora que estaba casada con mi papá, que cuando lo del matrimonio gay, yo le dije, mira, fulana, yo dudo seriamente que va a haber una pareja gay, ninguna pareja gay se va a casar en la iglesia tuya. Así que tú puedes sostener tus creencias, pero ¿qué te importa a ti si una pareja gay se casa en otra iglesia, en otro lugar?
Claro.
Ahora, eso es una cosa. Pero someter a personas jóvenes, y inclusive, Tony, si tú me dijeras que esto solamente se aplica a personas adultos, por ejemplo, que todavía lo consideraría yo una cosa loca, pero bueno, por lo menos una persona adulta entrando en este tipo de cosas por su voluntad, bueno,
claro,
tal vez. Pero que los niños, eso es lo que más me afecta, que niños y niñas sean sometidos a esto a una edad muy temprana y le pueda causar un daño psicológico tremendo, es sumamente preocupante. Y por eso los altos, por eso los paros en la mayor parte de las cortes. Tuviste noticia, ¿no? Leí o vi por la televisión que la ciudad de Miami, en la ciudad de Miami, ¿existe este tipo de paro sobre esta terapia?
Existe un paro. El paro se pasó hace más de 2 años. Existe también en la ciudad de Miami Beach. Existe en 10 ciudades en todo el sur de la Florida. Bueno, y también en muchas ciudades por todo el resto del estado. Y lo que está pasando es que ahora estos trompistas que son jueces están oyendo en la corte y tratando de hacer decisiones que hagan
basado en la libertad de expresión o libertad de religión.
Y para mí la libertad de expresión para cuando estamos hablando de algo que le hace daño a nuestros niños, que puede hacer que nuestros niños se suiciden, ¿no? Porque como dices tú, a una edad tan temprana, cuando uno es tan impresionable y uno se siente que es de una manera y que le estén diciendo a uno que lo que uno siente naturalmente no es natural ni es bueno, eso causa daño psicológico en grande.
Permanente,
¿no?
Y permanente.
Exacto.
La autoestima de una persona puede ser devastador, ¿no? Por el resto de la vida de esa persona. Y lo hemos visto.
Y eso es comprobado, claro.
Bueno, mi productora Berta Raval, y quiero citar a Mikey Vázquez, mi ingeniero de sonido, que está aquí en estudio conmigo, y mi productora Berta Raval. Y Berta me manda una nota sobre Boy Erased, la película de Nicole Kidman, una historia real basado en el libro de Gerard Conley. Un trabajo interesante, Boy Erased.
Eso fue interesante porque hay campamentos de terapia de conversión.
Oh, wow.
Y en Boy Erased, a ese muchachito lo mandaron a un campamento por semanas y semanas y semanas, donde tuvo que tomar clases y también sesiones psicológicas individualmente, donde le estuvieron diciendo que él y todo lo que sentía estaba mal. Así que solamente no son los psicólogos y los psiquiatras que están haciendo este tipo de práctica, también estos campamentos existen, muchas veces son patrocinados por iglesias y existen donde tratan de hacer este tipo de cosas.
Siempre es importante dejarle entender al público no gay de que la comunidad LGBTI no está en contra de la comunidad de la fe o religiosa, sino simplemente contra estas medidas o personas que sostienen estas medidas como la terapia de conversión. La comunidad LGBTI compone parte de todas las comunidades religiosas.
Claro que sí.
Y es importante notar eso, porque yo creo que por mucho tiempo se pintaba, ¿no? Se decía que la comunidad gay, bueno, son antirreligiosos, están en contra de que las personas creyentes pues vayan a la iglesia y tengan sus creencias. No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver.
Y también Perdón, Joe, pero sí, es una táctica política, ¿verdad? Se usa mucho el pretexto de la religión. Las comunidades conservadoras, los políticos conservadores, usan el pretexto de la religión para discriminar. Sí. Y de eso se habla muchas veces. Y vimos por mucho tiempo que en este país se estaban proponiendo proyectos de política, ¿no? O póliza, que en el nombre de la religión. Y en el nombre de la...
El nombre de la libertad, de la libertad de religión, correcto.
Exacto, exacto. Y esas tácticas se siguen usando.
No solamente, te debo decir, Tony, no solamente en los Estados Unidos, pero a través de Europa y en el mundo entero. Es decir, es una táctica muy común de utilizar eso, ¿no? De utilizar la libertad de religión para eso.
Exacto, claro. Y creo que todo está bien alineado, todo eso viene del mismo sitio. Así que como dijiste tú, muchos de nosotros somos religiosos, vamos a la iglesia todos los domingos, somos personas de fe, pero eso también se usa contra nosotros como comunidad. Y ese tipo de cosas se tiene que parar. Y por eso es importante tener foros como el que tienes tú con este show tan bonito, donde se hablan estos temas que en sí la comunidad LGBT los conoce muy bien, porque así vivimos nuestras vidas, con esos tipos de ataques por todos los lados, pero también se tienen que hablar de dónde es que vienen, porque todo tiene una ciencia, ¿no? Todo tiene una razón, y es importante saber que mucha de la discriminación que nosotros sentimos como comunidad, y más en lo que cuando se refiere a los jóvenes, a la comunidad transgénero, es basado en usar la religión y la fe como una arma.
Háblame rapidito, que se nos agota el tiempo, de lo que está sucediendo en la comunidad, acontecimientos en la comunidad trans, que siempre nos gusta. Pronto quiero tener a Ariana con nosotros en el aire.
Me encantaría.
Para conversar, ella ha estado en el programa muchas veces, pero siempre nos gusta estar al tanto de la comunidad trans. ¿Qué está sucediendo en el mundo trans?
Bueno, lo bueno es que con este nuevo presidente que tenemos, muchas de las pólizas...
Tony, cualquiera diría que tú no eres partidario del presidente Trump. Cualquiera diría eso,
no,
Tony.
No.
Por
eso,
Dios.
Eso, imagínate, eso ni decir, Joe, ni decir. Pero lo importante es que todas esas pólizas que se instituyeron para dañar a la comunidad transgénero se empiezan a cambiar con este nuevo presidente. Este nuevo presidente es el primer presidente que públicamente ha hablado de la comunidad transgénero, que ha dicho que va a proteger a la comunidad transgénero y va a empezar a reversar todas esas leyes que Trump ha puesto en los últimos 4 años que dañan a nuestra comunidad. Así que es importante saber que la comunidad transgénero seguimos... como tú sabes, yo trabajo con Ariana Center, y aunque yo soy un hombre gay, soy muy aliado a la comunidad transgénero, porque son la comunidad al lado de nuestros jóvenes que están más marginalizadas, más atacadas en nuestro mundo. Así que es importante para esas personas que no tienen la libertad de esa voz, ¿no? Y que han sido agredidos y han sido discriminados por tanto tiempo, que haya personas que también los ayuden a establecer sus vidas, a vivir libremente, a tener los mismos derechos que tenemos todos los otros.
Bueno, es importante notar eso, y yo creo que más y más políticamente vamos a ver eso, no solamente en los Estados Unidos de América, pero en otros países del mundo donde ya la comunidad trans se está reconociendo y los derechos de la comunidad trans. ¿Por qué ha demorado tanto, Tony? ¿Tú crees que es porque la confusión que tienen las personas sobre lo que es trans, lo que es transgénero, lo que es travesti, lo que pensamos que son artistas, vaya, toda esa confusión que existe, ¿tú crees que eso ha sido parte del problema esta comunidad?
Sí, creo que es el miedo a lo desconocido, yeah. ¿Verdad? Es el miedo de no saber lo que es una persona transgénero, no entender... pero como todos somos seres humanos, tenemos que aprender a aceptar, a respetar y a proteger a las personas que lo necesitan más. Y ahí cae nuestra comunidad transgénero. Así que es importante seguir teniendo diálogo como estamos teniendo ahora, de hablar de la comunidad transgénero, de que invites a Ariana para que se siga conociendo. Es muy importante que aceptemos que tenemos una comunidad y una familia transgénero grandísima por todo el mundo, en este país y por todo el mundo, y tenemos que respetarnos y querernos y ayudarnos como seres humanos.
Tony, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Amigos, no se nos vayan y nos despedimos de esta primera parte del show con Patria y Vida. Disfruten.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. 59, doble 2, 60 años, trancada al dominó. Pongo el platillo a los quinitos de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Y de palabras que hoy son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, porque debe ser diferente. ¿Quién le dice?
Pasado, plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Ana Meli Ramos firme con su poesía, Omar Arrifo Viola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma de esa tu revolución maligna.
Soy el funk style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Solo instantes, regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard encontramos Leave the Door Open, Deja la Puerta Abierta, del dueto Silk Sonic, que es una colaboración entre Anderson .Paak y Bruno Mars. You, Seguirte, de la banda Imagine Dragons, es la canción del género rock alternativo más descargada del momento. La vocalista Lauren Daigle cuenta con el éxito de música cristiana con mayor ventas. Se titula Hold On To Me, Aguántame.
Hold on to me when it's too dark to see you, when I am sure I have reached the end. Hold on to me.
En el primer lugar de la lista Streaming Songs de Billboard se mantiene el rapero canadiense Drake con What's Next, ¿qué sigue?
Hey, we'll see what's about to happen. Hey, we'll see what's about to happen. I'm making a change today. The liquor been taking the pain away. I heard you was giving your chain away. That's kind of like giving your fame away. What's wrong with you? I sit in a box where the owners do. A boss is a road that I've grown into. I love you to death, but I told you the truth.
Colors, colores, del grupo Black Pumas, surge en popularidad tras su presentación en los premios Grammy recientemente. Y es el tema rock más descargado del momento. De Selena Gomez debuta en la cima de la categoría de álbumes latinos y de su disco revelación escucharemos Adiós. Eterno de Marc Anthony llega a ser la canción número uno en la cartelera tropical. Cerramos con el éxito que sube de nuevo al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Selena Gomez conquista en otra categoría del momento, acompañada del boricua Rao Alejandro con Baila Conmigo. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias por su sintonía, amigos. Este y todas las semanas aquí en su programa Arcoíris. Gracias por compartir con nosotros. Estoy junto a Mikey Vázquez en los controles. Beta Rabar, mi productora en casa, ayudándonos a llevar a cabo este programa que le brindamos todas las semanas aquí por Radio Martí y XM 153 por satélite. Con nosotros ahora una amiga del programa, una cineasta muy destacada y con quien solamente puedo hablar por teléfono y radio porque no hay forma de dar con ella porque siempre está muy ocupada en ADN Cuba, además, donde pueden ver su trabajo. Con nosotros, Yaima Pardo. Yaima, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Joe?
No puedo creerlo, no puedo creerlo. Estamos conversando. ¡Wow!
¿Cómo estás?
Yaima, las noticias de Cuba no te dejan descansar, ¿eh? Porque te veo fines de semana, te veo noche, día, toda hora, ¿eh?
Están pasando muchas cosas, sí. Ahora mismo tenemos a Ferrer, a ya más de 50 personas en huelga de hambre, no solo en Cuba, fuera de Cuba también, en solidaridad con Lumpaco. Están pasando muchas cosas, por suerte, ¿no? Hay como un despertar cívico que tenemos que reportar, tenemos que estar ahí presente para darle visibilidad a todos los desmanes también que comete la policía. Ahora mismo estaba reportando una situación que hubo en Camagüey, donde la policía le pegaba a las mujeres. Ahora tenemos la suerte de que estamos conectados con la isla, tenemos internet y cada día nos llegan más reportes de todos esos abusos, de verdad.
Yo creo que las palabras esas que tú acabas de mencionar, cada vez que Luis Manuel o alguien en Cuba dice estamos conectados, tiembla el régimen cubano, porque ya no es como el pasado, que las cosas no se veían, no se escuchaban, no se comentaban, ya lo vemos en directo casi.
Así mismo. Yo, y también lo está pasando ahora algo muy súper bonito, que los 4 millones de cubanos que estamos por ahí desperdigados por el mundo, también nos estamos conectando entre nosotros. Eso es una de las cosas nuevas que veo en esta huelga, cómo se han sumado personas en el exterior haciendo huelga en Suiza, están en Colombia, vi un cubano también haciendo huelga, en Canadá están como haciendo ayunos intercalados, pero es como si estuvieran junto con Ferrer ahí en Santiago de Cuba. Y eso también lo da el trabajo de los activistas, cómo están visibilizando. Exacto, las redes es lo que vuelve a ser la vía de contacto. Por ejemplo, cuando reportamos una madre que necesita ayuda con su hijo con necesidades especiales, ahí está el brazo de la mano amiga de todos los cubanos en el exterior, facilitándole ayudas de alimentos, de cama, de hasta pañales desechables le han llevado a casos que hemos reportado. Y es algo de verdad muy bonito, cómo la solidaridad se activa también viendo este sufrimiento de los cubanos que están en la isla.
Y ahí la demostración que se realizó en múltiples ciudades alrededor del mundo. Yo sé que ustedes estaban transmitiendo en ADN Cuba, nosotros también en Radio TV Martí, en las distintas plataformas. Eso no se veía hace 5 años, ¿no? Y eran cubanos en Madrid, en Washington, en todas partes, y teníamos cobertura porque con las redes además nos une, ¿no? Y permite tener esa interactividad y comunicación entre nosotros.
Así mismo. Yo, no, de verdad que está pasando algo lindo, que yo espero que sea lo que derrumbe la tiranía esa que hay en la isla, la verdad.
Yo creo que ya es hora. Yo creo que la juventud cubana merece un mundo mejor. Y tú eres madre, yo soy padre, y ojalá nuestros hijos puedan disfrutar y vivir en una Cuba sana, próspera y democrática, ¿no?
Ojalá,
aunque no sea perfecta, pero por lo menos no la catombe esta, que el Macondo este donde tienen que vivir los cubanos y existir los cubanos diariamente. La comunidad LGBT, interesantemente, Yaima, ahora dicen que van a crear una comisión, no, todavía que yo sepa no han nombrado quién está en esa comisión. Para analizar esto del matrimonio igualitario. A mí me parece que más de lo mismo, van a querer jugar con el tema para al final hacer nada, pero así distraen a la gente, así entretienen a la gente, y vamos a discutir el código familiar y entonces lo vamos a posponer un año más y vamos a hablar de otro. Vaya, me parece a mí más de lo mismo. ¿Qué piensas? ¿Tú crees que hay seriedad por parte del régimen cubano de aprobar el matrimonio igualitario?
No, para nada. Esa es una forma más de lavarse la cara ante el mundo y decir que la comunidad LGBT en Cuba tiene algún tipo de atención a través de lo que han hecho con Mariela. Pero el otro día estábamos viendo unas denuncias que hacía Kirian, que es una trans, que es un verdadero líder, ¿no? Los líderes que ellos se inventan en el CNSEX. Hacía la denuncia de que no habían condones en La Habana, y la comunidad es uno de los que más se resienten porque hay muchos casos de VIH. Nos decía que el precio estaba a 50 pesos cubanos, es decir, a un dólar está el condón en La Habana, y están desaparecidos. Se venden, se encuentran por Rebolico. Entonces, con esos truenos, Joe, ¿qué se espera? Se hace una comisión, pero no se sabe en realidad qué persona va a representar las necesidades de la comunidad LGBT en esa comisión. ¿Cómo tú vas a legislar para las personas que tú no estás escuchando? Entonces, de espaldas vas a legislar, como siempre hacen ellos, a golpe de decreto, y de espaldas a la comunidad que quieren representar. No hay representatividad ninguna. Va a ser una burla otra vez de tocar un tema y hacerse lo que están trabajando, como para hacer checklist, así marcar en un... Entonces, eso, y a la vez... hacerle creer a las personas de verdad que le interesa ese tema, que no le interesa para nada. Otra de las denuncias que hacía Kirian era la migración que semana tras semana estaba sufriendo la comunidad, como lo está sufriendo todo. Yo le decía aquí en mi equipo que es verdad que es triste, cada uno lo siente desde su punto de vista, pero están emigrando todas las... Hay una crisis ahora grandísima, y Kirian hablaba de cómo se iban para Rusia. Imagínate tú para Rusia, un lugar tan homofóbico como ese lugar. Tú imaginas lo que deben estar sufriendo esas trans cuando lleguen ahí, o lo que deben estar cayendo, sabes Dios, a qué redes de prostitución van, en qué situación se encuentran esas personas, que ya son vulnerables en su propio país. Imagínate cuando estén emigrando y sin ningún estatus legal. Es terrible.
El viraje de la comunidad LGBTI, Yaima, yo sé que tú como yo somos aliados de la comunidad, hemos estado alrededor de la comunidad, tanto en Cuba como fuera. Tú estuviste cerca de esa comunidad cuando estuviste en Cuba, hiciste algunos trabajos, inclusive uno dentro de la comunidad. ¿Cuándo tú sentiste el viraje? ¿Tú crees que es generacional? Yo siento que ya generación tras generación, las más jóvenes ya no toleran ya el trato del gobierno, ya no toleran ser ciudadanos de quinta categoría, aunque en Cuba en realidad casi todos los cubanos, y ciertamente si no apoyas el régimen, eres ciudadano de quinta categoría. Pero ¿cuándo tú empezaste a sentir ese viraje, ¿no?, en la sociedad cubana de la comunidad LGBTI?
A mí me parece, mira, entre los comentarios que me hacían, era como que ya tener una sexualidad disidente ya te hacía desmarcarte de lo que era lo correcto dentro de esa sociedad, ¿no? Como ellos quieren verse esa sociedad perfecta que no existe, nada más que en la cabeza de ellos lo que hacen es segregar y adoctrinar a las personas y, bueno, infundir su mentira y su terror ahí para lograr sus propósitos. Pero yo creo que siempre la comunidad ha sido muy vulnerable en toda esta etapa de la tiranía cubana, ¿no? De la dictadura esta, donde se quiere imponer un solo criterio, una sola mirada, y si tú no piensas como yo, eres mi enemigo. Entonces imagínate tú, personas que son, que lo que los hace auténticos es ser diferente, ¿cómo se pueden sentir dentro de ese sistema, de esa sociedad que lo que hace es que todo el mundo quiere que sean iguales y te arrastra así con la individualidad? Entonces yo pienso que siempre ellos se vieron, ahora mismo no pueden llegar a las universidades, Joe, tú sabes lo que es eso, en el 2021, cuando yo viré de Colombia, que fue mi primer despertar, así que abrí los ojos, que eso fue lo que me hizo sentir a mí lo mal que estábamos con respecto incluso países del área de Latinoamérica, ¿no? Ya de, imagínate tú, el primer mundo, que siempre todos los discursos se comparan con el primer mundo. Pero yo vi en Colombia contando su experiencia de cómo le iba en la universidad, y yo decía, pero que tú te imaginas, sí, que yo imagínate. No tenga eso en mi país. Bueno. Hay una muchacha que está haciendo denuncias, que la el Mel, yo no sé si has contactado con ella. No. Bueno, esa muchacha estudia comunicación social y le tienen la vida hecho un yogur en la universidad, solo porque va vestida de mujer a la escuela.
A mí me da risa cuando Luis Manuel se viste de mujer.
Ah, sí, a mí me encanta todas las
locuras. ¿Tú sabes por qué? Porque eso... como que los opresores no saben qué hacer, ¿no? Bueno, ¿y esto qué es? ¿Y este tipo por qué se está vistiendo así de mujer hoy? Y entonces ya vienen los nombretes, ¿no? Obviamente, pero es que no saben, los deja... Es como si estuvieran viviendo en otro siglo, ¿no? Y sí me encanta
totalmente
verlos fuera de quicio, sacarlos de quicio y verlos desequilibrados. Y yo creo que eso es magnífico, ¿no? Porque ellos lo que entienden es la violencia, el atropello, el abuso, los golpes, un ministro de cultura que sale a dar gasnatones y piensa que eso es fantástico, ¿no? Y es felicitado por el presidente del país, ¿no? Entonces, es Macondo, es un lugar, no sé, una distopia total. Yo no entiendo, a los que ven a Cuba de afuera, y siempre hay la izquierda esta, un poco trasnochada, sino totalmente trasnochada, que siempre pero yo creo que hasta la izquierda trasnochada, basta ya, ¿cómo se defiende el trato a los ciudadanos cubanos, sea en la comunidad LGBTI? Yo he hablado con muchos activistas de la comunidad LGBTI alrededor del país, algunos están más informados que otros, pero inmediatamente que se conectan y empiezan a leer y empiezan a ver las denuncias, se dan cuenta que lo que Marielle y el CNSX está vendiendo no es real. Eso no es. ¿Hasta cuándo tú crees? ¿Tú crees que legítimamente todavía hay gente que cree en eso? ¿Tú crees que no hay peor ciego que no quiera ver?
No, yo estoy convencida de que nadie cree en eso. Incluso las personas que a veces se prestan para eso cuando se van para su casa, cuestionan lo que hacen. Claro que todo el mundo, lo que la gente, hay oportunistas y se siguen prestando para eso, y contra eso es contra lo que uno tiene que luchar y enseñarle a las personas que defender los valores de es importante. No se puede vivir en esa hipocresía, porque no estás haciéndolo bien para tus hijos ni para tu sociedad. Vivir en esa mentira es terrible, y a las personas mayor, las personas que han vivido en eso, ya es una manera de conducirse en la vida, ya desaprender de eso es otra cosa, pero para las personas más jóvenes es mucho más fácil, yo lo siento que ellos se naturalizan, y por ejemplo lo que quieren es repetir lo que están haciendo periodistas ciudadanos, como lo que hace Esteban con ADN, como lo que hace Liliana en Cibercuba, por ejemplo. Ahora hay un muchacho en Las Tunas, mi apellido es Santi Esteban, que cuando ve que están haciendo algo injusto, graba a los policías y le tiene la vida hecho un yogur a ese muchacho. Y eso es porque ha visto, y lo que está haciendo es replicar una experiencia de la que se siente orgulloso de ver. Entonces esos son los valores que uno tiene que visibilizar desde el periodismo, desde las redes también, como ensalzar las cosas buenas que pueden traer a tu comunidad, ser decente, conducirte con buenos modales, ser respetuoso hasta con la policía, porque a veces cuando tú estás en una situación así, cuando tú eres respetuoso con ellos, también los dejas en los desarticula, porque no saben cómo reaccionar con las personas decentes, porque como son unos desagradables, están acostumbrados a tratar con la gente mala.
Sí.
Cuando tú te comportas decentemente, los deja desnudos.
Bueno, Ileana dialoga con ellos, habla con ellos.
Así mismo. Igual, y yo me quedo loca, Ferrer le da clases de educación cívica. Yo me acuerdo una vez que le hicieron un acto de repudio a Ferrer, y Ferrer le decía, señora, a la comunista que le estaba haciendo, bueno, a la señora esa que se prestaba para eso, a la del CDR, le decía, cuando a usted se le caiga el techo de su casa, yo también voy a estar ahí para ayudarla. Y yo dije, Dios mío, esto es una clase de ética
de
y
decencia,
de decencia, sí, y decirle a mí, yo soy un defensor de los derechos humanos porque yo voy a defender a todos los seres de mi comunidad. Eso es algo súper, súper lindo, y de verdad que son verdaderas clases de humanismo y de sensibilidad por los seres humanos, lo que dan Ferrer en sus directas, lo que están haciendo todos estos muchachos desde Cuba. De verdad, yo no tengo cómo agradecérselo. Es muy lindo, la verdad.
Es muy lindo, y es ver ya florecer ya lo que es la sociedad civil dentro de Cuba, crecer y ya tomar raíces y ver el efecto que están teniendo. Y las distintas matices, no es un grupo opositor, son múltiples grupos, y ya ni siquiera opositor, simplemente personas que están exigiendo derechos humanos, punto. Y derechos civiles. Y yo creo que aquellos con un poquito, con menos juventud, vamos a decir menos juventud, Yaima, yo no me voy a categorizar como Mikey Vázquez, no te rías, yo soy menos joven, chico. aquellos que tenemos menos juventud, que hemos estado observando el proceso este por muchos años, es muy alentador ver a la juventud cubana tomar las riendas y exigir, ¿no? Y de eso se trata, y ver cómo los cubanos dentro de Cuba, con apoyo de cubanos fuera de Cuba también, pero primordialmente ese movimiento dentro de Cuba que están exigiendo y pidiendo y explicándole al mundo qué es lo que está sucediendo en su país, es muy alentador. Y eso, venimos soñando con eso por muchas décadas, y yo creo que ya estamos viendo algunos de los frutos de las semillas esas que se sembraron. Y yo no sé, yo creo que viene un verano muy caluroso y muy difícil para el régimen cubano. ¿Cómo tú crees? También estamos viendo un alza en los números de cubanos que están intentando emigrar por balsa, por ejemplo. Ojalá ese no sea el caso, aunque temo que vamos a tener un gran número de éxodo tal vez este verano. Pienso que puede suceder. ¿Qué piensas de eso, Yaima?
Mira, hay crisis en todos los sentidos. Tenemos yo crisis migratoria, crisis alimentaria, crisis en todo eso. Ellos tienen crisis también de liderazgo ahí, porque ese hombre no, Díaz-Canel no es capaz de, ahora mismo es el hazme reír con el doctorado ese que ha hecho.
Es ridículo.
Entonces, no, es una ridiculez ahí detrás de otra. Yo le digo que son carne de meme. Cualquier cosa que hacen es un meme nuevo. Eso es, sí.
Me gusta eso.
Carne es de terrible. Meme.
¿Tú crees que la ausencia del caudillo, inclusive Raúl Caudillo Jr., no. ¿Tú crees que eso marca algo? ¿Tú crees que tal vez bajo todavía la imagen de Fidel Castro, el caudillo, se defendían y controlaban más? Yo veo que bajo Díaz-Canel esto, vaya, yo creo que nadie respeta la figura de Díaz-Canel dentro de Cuba, pienso yo, ¿no? Tal vez es que yo hablo con todos los opositores.
No, y entonces también, sí, pero es que no hay quien tome una decisión. Mira, ahora mismo la crisis que tienen, ahora mismo cuánta gente en huelga de hambre dentro de Cuba, y no tienen cómo resolver eso. Sí. Lo que se le formó en San Isidro tampoco supieron resolverlo, al contrario.
COVID.
Es el COVID, la crisis del COVID que está azotando todos los lugares del mundo. En Cuba está peor, los hospitales están terribles, la funeraria. Lo que pasa es que eso no lo, es difícil reportarlo, pero la gente sí lo dice. la gente se está contando lo que está pasando en los hospitales y cómo son los centros de ¿cómo se llama esto? De aislamiento de COVID. Lo que se está pasando ahí es grave, grave. Las muertes, ahora mismo entran cosas por las redes, a la redacción, que hablan de que se está reportando un tipo nuevo de neumonía para no reportar las muertes reales por COVID. Entonces, es difícil para nosotros como prensa reportar eso porque uno no tiene cómo verificarlo y no sé qué, pero están ahí en la boca de los cubanos y no puede ser mentira, aunque no sea verificable. Hay una crisis total en todos los sentidos, no hay medicamentos. Mira a las personas en España lo que están haciendo ahora, para las poninas que están haciendo gigantescas uh-huh. para mandar medicamentos uh-huh. para Cuba.
Yo voy a hacer una ponina para Díaz-Canel, fíjate. Yo voy a hacer una ponina a ver si de una vez y por fin se larga.
Ay, Dios mío.
Yo voy a empezar.
Vas a pagar el rescate de todos los millones cubanos.
Yo voy a hacer un GoFundMe, una campaña en uno de estos sitios del internet donde se recaudan fondos, a ver si ya recaudamos algo, se lo damos y a ver si se van para siempre. Y ahí me apardo, que trabaja en ADN casi 24 horas al día, mamá, ¿tienes tiempo para hacer tu obra, para hacer cine?
Óyeme, yo...
Es más, ¿tienes tiempo para ver una película y ahí más?
sí, trato de buscar el tiempo para ver cine, porque y me encantan, eso uno lo llena de inspiración. Pero yo te digo que la película más importante que estamos haciendo ahora es la del diario, de reportar minuto a minuto lo que está pasando en Cuba. Y eso, el formato del cine no me lo permitía. Y este formato en ADN Cuba, de estar reportando constantemente lo que pasa, es una nueva plataforma para expresar también la verdad de una nación. Entonces, yo me siento súper realizada con esta oportunidad que me dio Gele Martínez Fragela.
Y saludos a Gele también.
Un saludo para ella. y de verdad que, bueno, guiados por ella también, hacemos un trabajo en equipo con los mismos muchachos de allá de La Habana. Ahora también hay una parte que es como de producir, de seleccionar temas que se puedan realizar desde Cuba. Es otro trabajo como en otra etapa también de la vida que es lindo, se disfruta, pero es nuevo también para mí, son muchos aprendizajes porque llevan a otros conocimientos, pero bueno.
Te has adaptado a la inmediatez de la noticia muy bien. Es más, yo diría que eres incansable, porque de veras la cobertura de ADN es excelente. Hay otros sitios también que dan muy buena cobertura, pero en particular los felicito a ustedes. Yo siempre estoy en sintonía a ver qué tienen ustedes, qué están dando, y siempre te veo a toda hora, noche, día, sábado, domingo, no importa. Y eso es importante porque la noticia no es de sábado, de lunes a viernes, de 9 a 5,
así
¿no?
Mismo.
La noticia sucede cuando sucede.
Así mismo, y tenemos que estar ahí contándola.
Y yo quiero que los oyentes sepan también que hay colaboración, es decir, nosotros colaboramos, Radio TV Martí colabora con casi todas, uh-huh. pero todos entre nosotros hay buena comunicación, hay colaboración, no hay la competencia esa de, por ejemplo, comercial, de que si uno o el otro. Yo creo que hay espacio para todo el mundo, siempre y cuando estén dando buena cobertura y cubriendo los acontecimientos en Cuba.
Claro, claro, sí, hemos encontrado así muchos espacios de colaboración, de ser solidarios también. El trabajo de nosotros es estar de parte del pueblo, ese es nuestro realidad. Nosotros no le respondemos al régimen, le respondemos a la comunidad, a las personas en Cuba, a los cubanos que están dentro y fuera de Cuba también, que necesitan saber la verdad de ese país que está bien difícil.
Yo veo a mi hija todos los días y yo estoy seguro que tú ves a tu hijo, y me siento muy privilegiado y agradecido de que mi hija y tu hijo y los hijos que no están dentro de Cuba no están viviendo eso. Y no dejo de pensar jamás en esos niños y en esa próxima generación cubana que está sufriendo lo que está sufriendo. Y por eso es que pedimos un cambio, ¿no? para que ellos no tengan que vivir lo que tú tuviste que vivir, o que previas generaciones, o que tengan que emigrar inclusive, que se puedan quedar en sus países y vivir una vida normal, tranquila, y realizarse dentro de su propio país, poder ir a la escuela, graduarse, trabajar, de lo que sea, dentro de su propio país, y llegar a su potencial máximo, sin limitaciones y sin restricciones, ¿no? Eso es lo idílico, me parece, y algún día yo creo que Cuba tendrá eso.
Ay, Dios quiera, yo espero que ese día esté pronto y que toda la lucha de todos estos jóvenes también dentro de Cuba, estos jóvenes artistas, me encanta ver las sinergias que se están creando.
Sí.
El 27N, cómo está apoyando ahora la huelga de Ferrer.
Sí.
cómo se la solidaridad llega también.
Sí.
Y además
y los jóvenes y los menos jóvenes, los jóvenes y los menos jóvenes.
Exactamente, hay muchas personas que no tienen poca edad, no tienen corta edad, pero tienen la misma
fascinación a Mauri,
con la libertad que tenemos nosotros.
Pienso en Amaury de Omni Zona Franca, ¿no? Que es contemporáneo conmigo, debo decir, más o menos de la misma edad, y me encanta verlo a él envuelto con los jóvenes, me encanta ver las distintas, José Daniel mismo. Que ahora 27N se esté uniendo a esa huelga de hambre de José Daniel y reconociéndolo. Yo creo que eso es importante y va a ser un factor muy importante en el desenlace de eso, yo creo. Yo creo que esa comunicación que existe, eso de estar conectado, como empezamos la llamada, la entrevista, de eso se trata. Yaima, muchas gracias como siempre por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ti. Muchísimas
no,
yo te
voy, no,
a
¿sabes lo que voy a hacer? Sí. Te voy a llamar toda la semana ahora para ser invitada del show, porque así tú y yo hablamos, porque Helen Martínez Fragela te tiene trabajando 24 horas. Dile que protesto. No, de verdad, gracias por estar con nosotros.
No, y gracias a ustedes también por estar ahí. De verdad, ustedes nos ayudan muchísimo también con mucha información cuando contactan y hablan con los activistas desde la isla. Porque a veces hay personas que están en Santa Clara o en Santiago,
claro,
en lugares así,
claro,
insólitos, y ustedes tienen esos contactos históricos,
claro,
ya que han trabajado con ellos desde hace mucho tiempo.
Claro.
Entonces siempre uno tiene una retroalimentación.
Esto es un trabajo de equipo. Gracias, Yaima Pardo. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un abrazote para ti. Y esperamos hablar contigo pronto. Gracias a todos ustedes, los oyentes. Gracias a Dani Fuentes Cortés y a Berta Raval, mi productora. Y a ustedes, los oyentes. Nos mantenemos en sintonía. Nos mantenemos conectados, como dice la gente de San Isidro. Y nos hablamos la semana que viene aquí en Radio Martín.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.